Muy buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya es jueves, gracias a Dios, y aquí estamos bien contentos por comenzar con todos ustedes. Este es su programa Desde la Parroquia el día de hoy. Pues tenemos un programa bien, bien bonito, bien interesante. Vamos a estar platicando de cómo dejar de cometer el mismo o los mismos pecados. Va a estar muy, muy interesante. A lo mejor también ustedes tienen por ahí comentarios que nos pueden hacer. Vamos a tener también abiertas las líneas telefónicas desde el inicio, pues para que entre todos hagamos este programa. Sin más preámbulo, cabina, échame la cortina.
Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
Muy buenas tardes, queridos parroquianos. Gracias a Dios, un jueves más en el que podemos compartir con todos ustedes, en el que podemos pues charlar y pues platicar de tantas y tantas cosas. Recuerden que este programa lo hacemos entre todos los parroquianos, para que sepan. Desde el inicio les quiero dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Para si está usted viviendo o está llamando desde el interior de los Estados Unidos, por favor, llame al número 1-866-398-6377. 1-866-398-6377 para llamadas internacionales. También nos puede llamar al 1-205-271-2976. Recuerde que transmitimos completamente en vivo desde nuestra página en Facebook, OLPH Glendale, OLPH Glendale, así nos encuentra, para que deje su comentario también. Y ahora también me gustaría introducir en el programa, como que no, a nuestro queridísimo padre Ernesto Reynoso. ¿Cómo se encuentra en esta tarde, padre?
Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y un gusto saludar a todos los parroquianos que nos siguen cada semana. Y bendito sea, estamos en este jueves eucarístico, este jueves que tenemos siempre adoración eucarística. Y les mandamos un saludo desde aquí, desde Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Glendale, Arizona, en su parroquia.
Así es, así es. Y pues, padre, el día de hoy el tema... lo propuso usted. Creo que es muy interesante tener pues siempre la perspectiva en todos los temas, pero en este en específico, la perspectiva desde de un sacerdote, de alguien pues que también funge como confesor, pues que sabrá qué decir al respecto, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de cómo dejar a lo mejor de cometer ese pecado recurrente, a lo mejor ese pie del que cojeamos, como dicen ahí. Uh-huh. Vamos a platicar de eso, pero pues antes de pasar al tema de lleno, me gustaría pues que quitáramos el pie del acelerador, que nos pusiéramos en un momento muy especial de oración, como cada semana, y pues que le entreguemos todo a nuestro Señor en esta tarde.
Así es, vamos a ponernos todos en presencia de nuestro Padre Dios, vamos a estar tranquilos, vamos a un poquito limpiar nuestro intelecto. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, buenas tardes. Antes que nada, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, las bendiciones que nos das día a día. Bendiciones que a veces no nos damos cuenta porque a veces pensamos mucho en nosotros. Bendiciones que están ahí para ayudarnos a rescatarnos de las tentaciones. Bendiciones que vienen a través de las personas, de las situaciones, de las cosas que nos pueden evitar en caer en una vida de pecado. Te damos gracias, Señor Jesús, a todas las personas que están el día de hoy escuchándonos, y te pedimos que los bendigas, que les limpies también sus corazones, sus almas, porque desde nuestro bautismo todos estamos llamados a la santidad. Esa santidad que está cerca y está lejos al mismo tiempo. Cerca porque es cuando uno tiene ganas de acercarse a ti, Señor. Lejos cuando nos rebelamos y no queremos. Y por eso el día de hoy te dedicamos este día, Señor Jesús.
Padre, aquí estoy, tratando de hacer oración. El mundo me tiene agobiado, no quiere que encuentre a mi Señor. Después de tanto andar, crecer y fracasar, ¿qué puedo entregarte a ti si solo quedan pedazos de mí? Y vengo a ti con pedazos del tonto que fui, que solo al fin comprendí todo lo que perdí al tratar de alejarme de ti.
Cuando te perdiste, Señor Jesús, a los ojos de nuestra Santísima Virgen María, no había la preocupación de ella, de dónde estabas. Ayúdanos a no perderte, Señor Jesús. Cuando nos perdemos, empieza la ansiedad, empieza esa vida con una desesperanza. Porque solamente cuando te encontramos es cuando tú nos llenas y nos formas y nos vuelves a rehacer como personas. Cuando nos acercamos hacia ti con un corazón sincero, un corazón que te necesita todos los días, un corazón que está en lucha entre sí mismo. Quiere hacer el bien, pero termina haciendo el mal, como dice San Pablo. Y por eso te pedimos que solo basta tu gracia para poder acercarnos a ti.
Ahora que veo mi error, pretendo en esta oración no solo pedirte perdón, quiero convertirme en tu servidor. Quiero retomar mi camino, quiero ser uno contigo, del mundo hacerme enemigo, si es necesario para estar contigo. Y vengo a ti con pedazos del tonto que fui, que solo al fin comprendí todo lo que perdí al tratar de alejarme de ti. Y vengo a ti con pedazos del tonto que fui, que solo al fin comprendí todo lo que perdí al tratar de alejar de ti, al tratar de alejarme de ti.
Así es, Edgar, fíjate que qué bonita canción. Esta canción, cuéntanos un poquito de ella.
Vengo a ti, gracias Padre, para gloria de Dios. Ya es una viejita, hace mucho que no, sí, la cantaba, pero cuando me platicó del tema dije, pues
sí, pues sí,
viene justo.
Del Espíritu Santo.
Viene justo precisamente para lo que vamos a estar platicando un poquito. Habla de cómo muchas veces uno se siente pues entre frustrado, cansado, agobiado de que allá afuera a lo mejor te dicen, ah, no pasa nada, échale, así está gano, bien, sí. Así. Uh-huh. Pero como que no le dan importancia a la relación pues con Dios, ¿no? Pero uno creo que uno siempre lo sabe, ¿no, Padre? Hasta instintivamente traemos eso, el saber que no nos encontramos bien, el que no estamos bien uh-huh. con nuestro Padre uh-huh. y tenemos esa necesidad de acercarnos a Él y decir, ¿sabes qué? Mira, Señor, pues la he regado, ando mal, pero pues hoy vengo a ti, precisamente como dice el canto, pues porque me quiero reformar, te traigo lo que soy, ¿no? Y muchas veces, así de dramático como pueda sonar, pues llegamos hechos pedazos, ¿no? Pedazos porque, pues a lo mejor el mundo nos llevó por caminos que no esperábamos y que nos alejaron demasiado, ¿no? Del camino de Dios. Pero pues precisamente también queremos hablar de eso hoy un poco, que nunca es tarde para regresar al Señor. Y aunque a lo mejor estamos encasillados en ciertas situaciones, en ciertos pecados, pues también podemos dar la lucha en contra de ello. Entonces vamos a estar hablando un poquito respecto a eso. Nuevamente me gustaría recordarles que uh-huh. transmitimos completamente en vivo desde nuestra página en Facebook, OLPH Glendale, OLPH Glendale, para que le dé like, para que comparta y pues también nos deje por ahí sus comentarios. Por ahí ya estoy viendo algunos, ahorita en un momento más los leemos, pero le mandamos de momento saludos a Yuli, a Noé, a Carla y a Manuela que están por ahí. Y también nuevamente les recuerdo los teléfonos porque desde ya están abiertas las líneas telefónicas. Uh-huh. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Ese es el número para el interior de los Estados Unidos. Y si usted nos llama cualquier otro país, nos puede marcar al número 1-205-271-2976. 1-205-271-2976.
Así es, llámenos para que nos cuente sus pecados. Ay, no se crea. Es broma, estoy bromeando. No, llámenos para saludarnos.
Llámenos para saludar. Recuerden que no se puede, que no existe la confesión vía telefónica digital.
Sí, no nos cuente nada, no ponga nada porque si no nos va a suspender. Es broma, ¿eh?
Así es broma. Es
que somos bien bromistas.
Pero la cuestión es que sí nos pueden contar a lo mejor, Padre, de ¿cuál es una forma en la que se puede uno distanciar precisamente, ¿no? A lo mejor ya hay tips, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo estaba batallando mucho con ciertas cuestiones.
Sí, X cosa. Ajá, X sin cosa. Sin decir el pecado.
Claro, sin ser muy específico, ¿no? Obviamente cada quien pues carga con sus propias debilidades, con sus propias cuestiones, ¿no?
Fíjate que sí, Edgar. De hecho, el tema del día de hoy está muy bueno porque pensando en el tema que íbamos a hablar, fíjate que a veces están en las personas la frustración de que caen así en un cierto pecado, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente, pues, no pasa ni una semana cuando se vuelve a caer. O no pasan, fíjate, a veces de repente una confesión, Edgar, y luego se confiesa la persona y en 2-3 minutos vuelve a caer otra vez en el mismo pecado que se acaba de confesar hace un rato, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que estás diciendo, entonces a veces las personas, pues hay una frustración, hay un de que, chihuahua, pues es que siempre caigo en lo mismo, siempre hago lo mismo, no cambio, soy así, soy bien testarudo. Y hay mucha autoculpa y culpa a veces muy, muy dura con uno mismo, cuando la verdad, pues bueno, hay que reconocer que sí es cierto, somos de naturaleza caída, que usualmente somos pecadores todos, pero la idea del programa de ahora es darles unos tips y ayudarles cómo realmente evitar las ocasiones de pecado, sobre todo cuando se cae en un pecado constantemente. Ese pecado que dices tú, padre, es que este no me lo puedo quitar, este lo tengo y lo tengo y lo tengo. Pero sí hay esperanza, si venimos a traerle la esperanza a todos nuestros queridos parroquianos, a todas las personas que están batallando con un cierto pecado. Y porque la gente dice, bueno, padre, pues yo la verdad que batallo con 5, 6, 7. Bueno, vamos a empezar uno por uno, porque si no resolvemos uno, pues no podemos resolver los 7 o los 8, ¿verdad? Pero entendiendo el sistema de cómo resolver las tentaciones, cómo evitar las tentaciones, entonces ya uno va quitando de los 10 pecados que tenías, pues ya tienes 9. Y luego le vas avanzando y ya tienes 8. Y ya tienes 7. Y ya te quedas como con 3 que estás batallando, pero ya no tienes 10.
Exactamente. Padre, ahorita antes de que iniciáramos el programa, estábamos por ahí comentando, ¿no? Así, incluso a modo de chascarrillo, si usted quiere, pero por ahí el chisme. Dijimos, uh-huh. A lo mejor puede ser uno de los más comunes. Y ya quitándole lo cómico y entrando en seriedad, pues realmente sí, ¿no? Realmente puede resultar muy fácil, incluso hasta sin darse cuenta, que uno empieza a hablar mal de la gente o de alguien que no está presente por costumbre o qué sé yo. Y creo que es un engaño, ¿no? Que muchas veces se da como que verlo algo como algo ligero, pero sin embargo estamos incluso pues atentando contra esa persona directamente, ¿no? Aunque no esté presente, aunque no se haya dado cuenta.
Fíjate que el chisme puede pasar de venial a mortal. Uh-huh. En la forma de que los pecados ya ven que se clasifican en veniales y en mortales. Ajá. Entonces, de un simple chisme de que hablas mal de que, ay, hablé mal de la tía, hablé mal del tío, uh-huh. X o Y, o de mi hermana, o de mi vecina, o X o Y, se puede llegar a la calumnia y ese chisme que se convierte en calumnia ya se hace un pecado grave, ¿verdad? Claro. Cuando le puedes echar a perder una reputación a una persona, cuando inventaste algo que no existe y se le echa a perder toda una vida completa de integridad. Inclusive personas van hasta la cárcel por una...
Sí, claro. ¿Cuántas acusaciones falsas no se dan muchas veces, ¿no? Y pues que también pues pagan incluso terceros. O sea, no es nada más a lo mejor que hicieras una acusación falsa de cualquier hombre, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor él va a dar a la cárcel y él también tenía familia. Y cuántas, o sea, no afectas a una persona, ya es todo un grupo de personas que se ven afectadas, los hijos, la esposa, qué sé yo, ¿no?
Entonces fíjate que en los pecados se pueden empezar a darse cuenta que hasta muy inocentes, en una cierta forma, pero de repente sí, porque el pecado se da cuenta que es como va creciendo, que le llaman, ¿verdad? O sea, el pecado va creciendo, y se va cambiando y se va haciendo más duro al grado que a veces pasan hasta mortales, ¿verdad? Por eso es muy importante tratar de evitarlos y corregirlos desde la primera vez, desde que empieza la raíz, para que no crezcan en esa maldad que es el pecado en sí.
Así es. Por ahí dice Angie Loera en Facebook. Dice, hola padre, un gusto escuchar su programa. Es la primera vez. Angie, te damos la bienvenida, Angie. Para que nos ayudes compartiendo y dando like también. Y pues siempre
comentando. Ay, yo me he asustado. ¿Compartiendo qué?
compartiendo el programa.
Nada. Sí, así. Estamos muy chistosos el día de hoy, Yo estoy bien chistoso el día de hoy. Pero bueno.
Bueno, padre, pues si quiere arrancamos un poquito.
¿Qué decía?
¿Perdón?
Ah, que estaba leyendo lo que estaba diciendo.
Sí, no, solamente eso era saludarla porque era su primera vez en el programa. Sí. Me dio mucho gusto y por eso la saludé.
Déjame te digo algo, Angie, con respecto al pecado, que como apenas estás escuchando esto. Queridos hermanos, el pecado, recuerden que hay tres consecuencias que tiene el pecado. El pecado, recuerden que nos nubla el intelecto. O sea, cuando uno tiene una vida pecaminosa y una pecaminosa habitual, que significa que uno cae constantemente en ese mismo pecado, que es hábito, de repente es que lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Bueno, cada vez que pecamos, cada vez que nos rebelamos en contra de Dios o en contra de una ley de Dios, que eso básicamente es lo que decía San Agustín, que es el pecado, rebelarse en contra de Dios o contra de una ley de Dios. Básicamente, Angie, haz de cuenta que nos nubla el intelecto, el pecado a todos, nos debilita la voluntad y nos desordena nuestros apetitos. Cuando nos nubla el intelecto, nos debilita nuestra voluntad y nos desordena los apetitos, es cuando realmente más caemos en el pecado y ya se hace, haz de cuenta, Edgar, un círculo vicioso. Porque cuando ves a los jóvenes de repente que dicen, yo ya no quiero ir a misa, ya se me hacen aburrido y que esto y que el otro, es porque a lo mejor están teniendo intimidad con alguien, es porque a lo mejor ya están en una droga, es a lo mejor, o sea, ya tienen una vida muy pecaminosa en muchas cosas, donde tienen nublado su intelecto, ya no quieren saber de Dios, donde tienen debilitada su voluntad, que no quieren acercarse a Dios, y donde realmente están bien desordenados en sus apetitos, que realmente es lo que tenemos de orden, se nos desordena. Por eso es esas tres consecuencias de pecado. Si las entendemos, queridos hermanos, y constantemente meditamos en esas cosas, eso nos ayuda, uno de los primeros puntos, a evitar caer en el pecado.
Cuando, padre, usted cuando se acerca alguien y que le pide, digamos, una confesión, pero no es una confesión a lo mejor, digamos, de para la comunidad, sino que alguien que hace cita y que tiene una confesión a lo mejor que...
De vida, puede ser.
Sí, que a lo mejor es algo más largo, algo en el que profundo, hay más tiempo, pues, de...
O más profundo.
Claro, que hay más tiempo, pues, para a lo mejor usted incluso, pues, poder aconsejar, poder darle... su opinión a lo mejor también respecto a cómo ir, pues, abordando la vida. ¿A usted le han confesado precisamente, oiga, padre, es que yo batallo mucho con tal y cual cosa? ¿Cuál es su primer, digamos, cómo es que usted como sacerdote aborda este tipo de situaciones en las que usted puede ver que a lo mejor esta persona se siente frustrada con uno, consigo misma, porque dice, es que siempre vuelvo a caer en esto, padre, y siempre, y por más que trato, y por más que hago oración, por más, como que ya hay un cierta como desconfianza, pues, en sí mismo. Empieza este sentimiento. ¿Cómo es que usted lo aborda? ¿Cómo puede aconsejar a una persona que se encuentra ciclada a lo mejor en esto?
Sí, primero fíjate que cuando se nos acercan las personas, tratamos de ver todo objetivamente. Primero ver, escucharlos, a ver qué es lo que están tratando de confesarse, ¿verdad? Porque a veces en ciertas cosas que dicen está la culpa y está la ignorancia también. Entonces eso minimiza o maximiza el pecado. Entonces en el discernimiento que tenemos, primero cuando tratamos de escuchar en lo que se están confesando, estamos tratando de ver en dónde se encuentra la persona y qué tan grave es lo que está haciendo. Porque la persona no se da cuenta, la persona incluso no sabe hasta teología, ¿verdad? Entonces uno trata de discernir exactamente si sería pecado mortal, si sería pecado venial, y ahí es donde uno va guiando en esa forma, cuando las personas se están confesando. En la desconfianza que estás diciendo, en esa desconfianza de que la persona se desconfía en una forma de que dices, padre, es que estoy caigo en lo mismo, ya de hecho desconfío en la iglesia porque no veo que la gracia funcione en mí. ¿Verdad? O sea, la gente dice, pues, ¿para qué voy a confesarme? Si vamos, sigo igual. Claro. Entonces empieza esa desconfianza de uno mismo.
Como si, a lo mejor viéndolo como si fuera como un remedio, tipo, me tomo una aspirina y se me quita el dolor de cabeza, algo así, ¿no?
Sí. O sea, quiero cometer este pecado, me confieso y luego ya. O sea, lo cometo y luego me confieso. Sin contrición.
Como en las películas, padre, de que... Se da un montón y me cae bien gordo a mí porque es como casi que un cliché en el cine donde, padre, confiéseme por lo que estoy a punto de hacer. Ajá. Y luego, ¿qué vas a hacer, hijo? Y es así como que bien dramatizado. Y claro que no, o sea, cualquier sacerdote de la vida real te diría, está loco, sáquese de aquí, o sea, no puedes venir. Sí. O sea, estás haciendo lo contrario que tendrías que hacer. Uno tiene que ir con arrepentimiento y con, ¿cómo se le llama?
Contrición.
Contrición, propósito, enmienda, sí. O sea, no puedes ir pensando, pues de todas maneras voy a pecar otra vez. O sea, es punto y aparte, ¿no? Tenemos una llamada, padre, antes de que continuemos. Tenemos a María desde Dallas. Te escuchamos, María.
María, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes. Me da mucho gusto volver a saludar.
Ah, gracias, María.
Es que... Tenía mucho que no les hablaba, pero la última vez que hablé no podía comunicarme, no podía hablar, se oía mucho ruido y dije, no, pues mejor le cuelgo. Pero soy hermana de soy María Asunción, ¿sí se acuerda?
Sí, de su hermano.
Claro que sí, María, la tenemos en nuestras oraciones y platicamos mucho.
De hecho, ahorita le estaba diciendo a Edgar, le digo, que su hermano tiene...
Que le mandamos la medallita milagrosa, ¿verdad?
Sí, no, pues ándele, pues ya se alivió.
Ay, bendito sea Dios.
Bendito sea Dios, María.
Ya está.
María, déjenos. Muy bien. Déjenos el teléfono de usted ahí en cabina antes de que cuelgue, se lo da en cabina, porque estamos documentando todas estas cosas, María.
Oh, entonces, ¿sí?
Sí, antes de que cuelgue, cuando termine, quédese en línea y los de cabina les van a tomar su información, porque estamos documentando todo lo que pasa de esto.
Sí, pues ya le digo, se ya está mucho mejor y... Ya
bendito
no,
seas.
Pues ya anda
sanoviando. Ah, ándele. Qué buena onda.
Qué bueno.
¿Cómo ves?
Pues está súper bien.
No lo le digo, yo todos estamos sorprendidos porque de estar entre la vida y la muerte y ahora ya anda sanoviando.
Sí, híjole. ¿Cómo no, ves? Pues ya huele a boda, ¿verdad?
Ay, no.
Señora María, ¿tiene algo?
Él está grande, pero ¿no sienta cabeza?
Ah, no, pues dígale que si la Virgen le dio una chance, que ya se ponga las pilas también. Sí, que con esto no se juega, que en las cosas de la fe no se juegan.
Sí, yo sé, no hasta dijo yo. Ay, no, yo me sorprendo porque como le digo, lo estuvimos pues básicamente velando y él se levantó. Pues será porque Dios quiere, todavía lo quiere aquí. Pues nos juntamos todos.
Bendito seas. Señora María, ¿tiene algo, una pregunta de lo del pecado que estamos hablando? ¿O nomás quería contarnos de que ya se alivió y que ya anda noviando?
Sí, se alivió, pero...
Ah, pues qué bueno.
Él tiene mucha soberbia.
Ah,
mucha soberbia. Y yo digo que ese es un pecado muy grande, pero bueno, ese pecado de él es de él, ¿verdad? Pero le digo, yo creo que se lo pongan en el banco de la oración a él.
Uh-huh. Pues sí, pues que hay que pedir por humildad a todos. Todos la necesitamos.
Cuenta con nuestras oraciones, María, y pues te mandamos un abrazo a ti y a tu familia, y pues vamos a seguir ahí orando. Por favor, te quedas ahí un poquito en línea, le dejas tus datos a en cabina, y más adelante nos vamos a estar comunicando contigo.
Mira qué bien.
Oiga, padre. Pues, ¿qué le iba a decir? Continuamos.
Sí, estamos hablando acerca de la desconfianza, fíjate. La desconfianza, hay un sitio en internet que se llama Catholic Link, que ahí estamos sacando unas ideas también para que las personas que quieran ver el Catholic Link, de así nuestros es. Amigos de Catholic Link.
Y profundizar un poquito más.
Y el artículo se llama Señor, me duele caer siempre en el mismo pecado, ¿qué hago? Entonces dan 5 consejos extraordinarios. Y fíjate que el primero es acerca de la desconfianza, uh-huh. Desconfiarse en uno mismo. ¿Qué es lo que dice aquí, por ejemplo, este artículo? Dice que, por ejemplo, que uno siempre tiene que tenerse desconfianza, porque uno cuando más confiado está es cuando uno más cae. Por ejemplo, mis amigos que estaban en el seminario, los que estaban más seguros que iban a ser sacerdotes eran los que nunca llegaban.
Okay.
Y los que estábamos con que chihuahua, a lo mejor sí, a lo mejor no, y esto y lo otro, eran los que terminábamos.
Los que teníamos dudas, porque
no queríamos fallarle a Dios, fallarle a Dios, entonces decíamos, ay, estoy haciendo lo correcto, estas cosas, éramos los que terminamos y los que veíamos muy seguros de que yo voy a ser sacerdote y no sé qué tanto, no terminaban, fíjate, qué interesante. Entonces en la vida de lo que es la gracia y el pecado es algo similar, uno hay que desconfiarse de uno mismo porque uno constantemente cae, entonces hay que tenerse esa desconfianza de que cae uno, por eso... Es como una desconfianza sana o santa para tratar de evitar esas ocasiones de pecado.
Claro, o sea, buscar, si ya sabes que ciertas situaciones, ciertos ambientes, a lo mejor incluso ciertas amistades, entre comillas, ¿no? Son las que te pueden llevar a ocasiones de pecado de las cuales tú ya reconoces que te quieres alejar y todo eso, pues también... Tente poquita desconfianza, no te pongas en esas situaciones, pues para que no caigan, ¿no? O sea, aléjate de esos momentos, de esos lugares, porque seguramente pues habrá menos oportunidades así.
Junto con eso, fíjate, imagínate los que piensan que, me confieso y todo eso, al cabo que ya tengo ganado el cielo. Eso también es un pecado grande, pensar que ya te has ganado el cielo cuando no sabes, ¿verdad?
Claro.
Que te confiesas y todo, no, pues es que ya tengo ganado el cielo. Ajá, entonces eso también es parte de esta desconfianza de que no, pues ¿quién te dijo que tienes ganado el cielo?
Claro.
Entonces, es una parte de las primeras veces como uno puede tratar de evitar caer en el mismo pecado.
Así es. El siguiente, ¿o cómo está dividido, padre?
Sí, el segundo es la confianza en Dios. Confiar en Dios, que Él tiene la gracia. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo ahorita hace ratito? Que el pecado, ¿se acuerdan las tres cosas? Que nos nuble el intelecto, que nos debilita la voluntad y que nos desordena los apetitos. Entonces, la gracia es lo contrario, fíjate, Edgar. La gracia nos ilumina el intelecto. La gracia nos fortalece nuestras voluntades y la gracia nos ordena nuestros apetitos. Entonces, es algo muy padre. ¿Por qué? Porque realmente el que más se está acercando a Dios y más se acerca a Dios y tiene la gracia en esta forma, entonces más sabiduría tiene en la vida. Está también la fortaleza, que vences más rápido las tentaciones. Y usualmente cuando uno se confiesa, por ejemplo, pues uno recibe la gracia y la gracia te ordena todo lo que tenías desordenado. Por eso la gente, siempre que termina de confesarse, pues se va felices a sus casas, porque ya sienten que ya están reordenados. Y tú te das cuenta, Edgar, das cuenta que cuando llegas así a confesarte, ya es todo desordenado. Y cuando terminas de confesarte, sales ordenado y espiritualmente tú te das cuenta de eso.
Y creo que también yo, al menos en lo personal, es algo con lo que hay veces que me ha costado y he batallado un poco. Porque estás también, cuando no tienes esa confianza, por decir que vas y te confiesas. Uh-huh. Sales y aún así, como que todavía no te perdonas tú mismo.
Oh, sí, eso está bien grave.
Caes en un pecado, sí, todavía grave. Peor, que es como si Dios no te hubiera perdonado, pues.
Sí, es el que es el pecado que insulta al Espíritu Santo.
Exacto.
Ajá, que piensas que Dios no te puede perdonar en esa forma.
Entonces, uh-huh, uno tiene que tener esa confianza en Dios y decir, bueno, pues sí, la regaste y todo, pero Dios es un Padre amoroso y te perdona. Y como bien te lo dijo el sacerdote antes de salir, Él te absuelve de esos pecados, ¿no? Entonces tienes que, pues, empezar de nuevo. Entonces no recaer en no estar como que lamentándose los pecados que ya fueron confesados y que ya absuelto, ¿no?
Ya borré mi cuenta nueva.
Exacto.
Pero cuando hay contrición, ¿verdad? Cuando de verdad te duele. No que los hagas así como de repente, pues bueno, tengo que confesar, sino que realmente, no, esto sí me duele. Y hay mucha gente que sí les duele sus pecados. O sea, hay mucha gente que llora cuando están confesándose, porque sí les duele mucho sus pecados. Y qué bueno, porque es parte de la sanación también. Oye, Edgar, ¿y qué pasa? Fíjate, ahorita me quedé pensando, ¿en qué pasa en los que les da miedo confesarse?
Los que les da miedo confesarse, miedo.
Pues si das de cuenta que
miedo,
la gente...
O sea,
lo que es que la gente dice, ay, no, yo no voy a confesar, ¿cómo voy a confesar con un humano como yo? Pero pues es porque le saca, me da.
Miedo / vergüenza.
Puede ser también.
Puede ser vergüenza,
puede ser vergüenza también.
O nomás, simple y sencillamente, como que posponerlo. No, ahí luego. Y luego, pues ese luego nunca llega. O quién te asegura que vas a llegar al día de mañana, ¿no? Y sí, no, el otro día voy. Y bueno, pues esperemos que no te... que no te vayas antes de haberlo confesado, porque pues eso...
Sí, y es por eso que hay la pregunta, porque al contrario, queridos hermanos, aprovechen, de veras, o sea, los padres míos no están ahí para que digan, ah, esta persona hizo este pecado, o sea, no es así, así no funciona, o sea, el sacerdote está ahí para escucharlos, y yo en lo personal lo que hago es que veo la contrición, veo como las personas le vienen a pedir perdón a Dios, y Dios andan buscando su misericordia, ¿verdad? Ese pasaje que... aléjate de mí, Señor, que soy un pecador en esa forma. Pero a la vez Dios les da esa afirmación de que les dice, no te apures, estoy aquí por ti y por ti he dado mi vida para que tengas vida eterna. Entonces, eso es lo que a veces pasa en las confesiones, para que no les dé miedo. Por eso hice la pregunta, para que las personas que tienen miedo no tengan miedo, al contrario, sean humildes, reconozcan lo que hicieron y pídanle perdón a Dios. El Padre no los va a juzgar así como que, o los va a ver en la calle y va a decir, ah, esta persona hizo esa cosa. Pues no estamos ahí para eso. Y de hecho, hay una gracia también que hasta se nos olvida lo que la gente nos dice también.
Y siendo humana, ¿cómo se dice? Siendo racionales al respecto, o sea, ¿cuántas confesiones no tiene, digamos, diarias o semanales? Uh-huh. como para estar llevando un... ¿Sí me explico? O sea, claro que no se haga. O sea, son tantos y tantos y tantos y tantos y tantos que no es... No es como que esté, ¡ay, viene el que no sé qué!
No, o... y, sí, lo, y de lo que confiesas ya lo hemos oído también. O sea, no es como que la primera vez que confiesas algo así raro o cosas así. Porque claro. ya hemos escuchado casi todo, ¿verdad?
Prácticamente todo.
Ajá, entonces, pero no. O sea, lo que les quiero decir es eso. Que cuando se confiesan no es que el padre se pone ahí a juzgarlos de que, ¡ay, mira, esta, Edgar hizo esto! Pues no, no funciona así. Más bien es de la, el, es algo tan sagrado. Es algo que es el encuentro de Jesús con el penitente, fíjate, es lo bonito. Y es por eso que los quiero invitar a todos que se confiesen. La pregunta primera que se tiene que hacer es, ¿hace cuánto no me confieso? ¿Hace cuánto no me confieso? Hay personas que tienen, que nos están escuchando, que tienen 13 años sin confesarse, 15 años, 20 años, 40 años sin confesarse. Piensan que están bien con Dios, pero pues no, si tienes 40 años sin confesarte, pues no creo que estés tan bien con Dios.
Claro.
Entonces, está este sacramento que es una belleza, sobre todo en esa forma, y hay que aprovecharlo. Entonces, ¿cómo empiezo entonces a confesarme? Es una buena pregunta. Entonces, pues empieza con ese pecado que caes constantemente, que es el que tratamos de evitar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es? Empiezas de cuenta que si te da mucho miedo confesarte, empiezas a acercarte, o sea, pide al Espíritu Santo que te ayude a confesarte y que te guíe en tu confesión y vas a ver que va a ser más fácil de lo que estás pensando.
Y que todo esto va, Padre, pues de la mano precisamente con la confianza en Dios, ¿no? Aunque tengas miedo, acércate, o sea, confía en Dios, confía en su perdón, porque no importa si tienes 13, si tienes 13 días o 13 años o, si me explico, 13 meses sin confesarte, el resultado pues va a ser el mismo, ¿no? Siempre y cuando vayas con ese arrepentimiento, pues Dios te va a absolver, te va a perdonar y te va a abrazar, ¿no? Para que pues tú continúes con tu vida, como dijo hace un momento el Padre, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Seguir para adelante y tratar de no volver a caer.
Uh-huh.
Creo también, Padre, en, si no me equivoco, lo escuché del Padre Carlos Martín, se llama, es un exorcista, que dice sobre el poder de la confesión. Dice, vale más una confesión que 1,000 exorcismos.
Ah, sí, fácil. Y déjame decirte por qué. No sé si te lo explico, pero con mucho gusto lo explico. En el exorcismo, fíjate que es tu voluntad se minimiza y entra la voluntad del demonio o de la persona que te está atormentando. Entonces, haz de cuenta como que lo que dicen en los exorcismos, como que el demonio va manejando el carro cuando tú estás así medio dormido. Entonces, cuando ves, por ejemplo, que hay aullidos y cosas así que pasan en los exorcismos, es porque el demonio tomó el control de tu voluntad, ¿verdad? No de tu alma, sino de tu voluntad. Pero a diferencia de eso, es que cuando uno se confiesa, uno lo hace por su propia voluntad. O sea, ya es tu alma que viene a pedirle perdón a Dios. Entonces, el demonio como que es como una... imita algo que es de Dios, pero es falso. Y por eso trata de verse muy fuerte cuando realmente es débil ante el exorcista. Pero en la confesión es el penitente el que le viene a pedir perdón a Dios, y eso es que su alma viene a limpiarla, donde ni siquiera tiene acceso Satanás para entrar en esa forma, y donde uno pide perdón, por eso se corta de raíz el pecado cuando la persona lo dice con una sinceridad, en una forma, como estabas diciendo, de tratar de enmendar lo que uno hizo en contra de Dios.
Así es. Dice por aquí, Tania Aguilar hace un comentario, dice... Ir a la confesión diaria es lo mejor si tu corazón lo necesita.
Puede ser. No es que no esté negando la confesión, sino lo que estoy diciendo es que a veces también, si hay sacerdotes, pues está bien, pero si no hay, pues también hay que ser prudentes en cómo uno se confiesa. O sea, no es que es ir diario, porque si no, se convierte en una forma de dependencia, ¿verdad?
Uh-huh.
Ajá. Sino que realmente es una forma de uno tratar de evitar las ocasiones de pecado en esa forma, que es lo correcto en esto que está pasando. Entonces, evitando las ocasiones de pecado es con lo que uno se va fortaleciendo con el alma, y es lo que usualmente pues uno recomienda 15 días, por ejemplo, para confesarte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí es donde estás batallando con tu pecado y es donde entra el ayuno, donde entra la oración, donde entran los sacrificios. O sea, lo que queremos es fortalecer tu alma, ¿no? En esa forma de cómo vencer las tentaciones y cómo vencer los pecados. Por eso es una forma que invitamos a las personas, más o menos como unos 15 días de confesión. Porque honestamente, fíjate, el sacerdote pues no está como que para, yo estoy aquí todos los días para confesar, ¿verdad? Pues estamos corriendo por todos lados en tantas cosas. Entonces, si hay una parroquia que tenga confesiones, yo honestamente recomiendo como unos 15 días para que las personas se confiesen. Ajá. Si no, se vuelve en escrúpulos, fíjate. Y eso también es algo que pudiera afectar más en la vida espiritual a la persona, porque no viviría en la confianza con Dios. Porque una de las cosas de la confesión y de evitar los pecados es tener confianza en Dios, que Dios actúe en tu vida con la gracia.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, continuamos, padre.
Bueno, pues mira, es exactamente hablando de lo que estábamos hablando de la confianza en Dios, que es el número 2. Entonces, fíjate, dice, primero, sencillamente pedirle a Dios a través de la oración que aumente nuestra confianza en Él. Segundo, considerar y contemplar la omnipotencia de Dios para quien no hay nada imposible ni difícil. O sea, para Dios no hay nada imposible y para Dios no hay nada difícil en esa forma, como dice el capítulo de Lucas 1:37. Este es el tercero. Si vemos en las Sagradas Escrituras, no hay un pasaje en el que cuando alguien recurre al Señor haya quedado confundido o defraudado. Y cuarto, recordar siempre antes de emprender una batalla o esforzarte por enfrentar una situación ya conocida, nuestra debilidad. O sea, reconocer tu debilidad, uh-huh. ¿verdad? Y así vivir esa desconfianza, así como confiar plenamente en el amor y en la bondad divina y que Dios te va a ayudar en lo que estás batallando.
Así es. Pasamos, padre, entonces ahora al número 3.
Sí, al 3.
Dice, ¿de qué manera aceptas tus pecados? Dice por aquí, la pregunta puede parecer un poco desconcertante, pues resulta obvio que todos tenemos pecados, hasta para los que no tienen como hábito la práctica de la confesión. O sea, es de que...
Sí, haz de cuenta que la gente a veces llega y, padre, pues no sé por qué estoy aquí si no tengo pecados, entonces no he matado a nadie. Entonces, pues ya es tu primer pecado es que has mentido porque sí tienes pecados. Claro. Entonces ya tienes tu primer pecado. Segundo pecado, pues es arrogancia porque no admites que ya tienes pecados. Uh-huh. Entonces ya tienes dos. Ya simplemente el aparecerte y decir que no tienes pecados, ya me contaste dos pecados.
Claro. Ajá. Sabemos que somos frágiles, vulnerables y muchas veces hacemos cosas que finalmente no quisiéramos. Como nos los dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, uh-huh. eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora uh-huh. en mí. Uh-huh. Está en la carta a los romanos, capítulo 7, versículos 19 al 21. Está bien interesante ese versículo, déjeme lo leo una vez más. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A mí, ¿qué me deja esto, padre? Como la importancia de ir a la confesión. Uh-huh. Porque si no, el pecado ya está morando en mí.
Ya está morado.
Ya se pudrió ahí adentro. Y es lo que está actuando. En lugar de actuar mi persona, mi verdadero yo, no es el pecado. No es el pecado, mira, que tú piensas que te atormenta.
Sí, mira, por ejemplo, de un enojo se convierte en ira, de esa ira se convierte en rabia, y de rabia se convierte en odio. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo va creciendo lo que estás diciendo. O sea, ya no hago lo que, sino el pecado que mora en mí, es por eso que sigo, lo que te decía, va encrechendo, o sea, va como creciendo todo. Por eso es muy importante empezar a limpiar desde los chiquitos o inofensivos que están por ahí, pues empezar desde esos también, fíjate. Aunque sean veniales, pues de una vez estás ahí confesándote. Pero también, fíjate, en ese aspecto hay que hacer una lista bien meditada en la confesión, Edgar, porque también la gente llega a confesarte sin sin estar preparados para confesarse.
Así es. El ¿qué le iba a decir? Tenemos aquí un mensaje. Déjeme lo leo. Padre, Dice Angie Loera, Padre, yo me confesé después de 35 años de alejarme de la iglesia y abandonar a mi Dios, aunque Él no a mí. Ya regresé, pero yo vivo amancebando y el Padre, se cortó aquí un poquito el mensaje. Mi pregunta es, ¿estoy confesada? Mi ignorancia es muy grande. Ahora ya he aprendido algo del Señor. Tengo 2 años sin faltar a la Santa Misa y espero estar un día en gracia.
Ya creo que dijo un pecado ahí, como está viviendo. Voy a hablar en general, no voy a hablar de Angie. Voy a hablar en general. Usualmente cuando las personas, haz de cuenta que caen en un pecado sin interés de cambiar ese pecado, no vale confesarse. Haz de cuenta que no hay la enmienda de propósito de cambio, ¿verdad? Entonces, uno tiene que meditar. Por ejemplo, una persona que dice lo que te digo, que, voy a hacer esto, pero luego me confieso. Pero luego, después de que me confiese, no pienso quitarlo de mi vida y pienso seguirlo repitiendo. Al cabo que después Dios me va a perdonar. Por eso no funciona así, no funciona así también la vida de confesión. Cuando uno se confiesa es que de veras uno quiere quitar sus pecados, por eso este es el programa de que uno empiece a quitar, empezar de los que cometes más, o sea, esos que dices tú, ay padre, es que estos, los diarios, soy bien grosera y insulto a la gente y esto y lo otro. Entonces empieza con esos, empieza, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Cuál es en el ambiente en el que te estás desenvolviendo para ser grosera? Entonces, es que así es mi familia y todo. Bueno, pues entonces empieza a cambiar, empieza a mejorar en una u otra forma, porque no todo el mundo vive como vive tu estándar de familia. Entonces, mientras eres grosera en tu casa, a lo mejor ofendes a otras personas que no son de tu, como creció tu familia. Muchas cosas, pero la idea que queremos darles el día de hoy, queridos hermanos, es motivarlos a que de los pecados, primero se animen a confesarse, los que tienen mucho tiempo, pero de esos pecados, ¿cómo le hago para quitarme ese pecado que constantemente caigo?
Así es, te agradecemos y te mandamos un abrazo, Angie. Dice por acá Yolanda Chávez, mi mamá, dice, pedir siempre ayuda al Espíritu Santo y confesarse conociendo y reconociendo, no negando y renegando.
Sí, fíjate que tiene razón tu mamá, haz de cuenta que la confesión tiene que verse como una belleza, no como un martirio.
Claro.
Yo en lo personal amo la confesión, o sea, amo, y yo también cuando me confieso me voy con mucho gusto también en esa forma. Entonces, porque tiene que ser algo muy bello, algo, y no importa que te vean a la cara y no importa que te vean en todo eso, porque al contrario, te están guiando, o sea, te están guiando espiritualmente y vas a pedirle esa misericordia a Dios en tu vida. Entonces, no les tenga miedo a la confesión, y si caen constantemente en ese pecado, entonces empiecen con ese y empiecen a quitarlo de su vida, empiecenlo a borrar en esa forma de que ya de los 10, pues quite 1 y vaya 9.
Así es. Algo que me gustaría agregar en cuanto a la cita anterior, me quedé pensando un poquito. Eso. Creo que aparte de que el pecado, mientras más tiempo pasa en uno, más podredumbre esparce por todo tu ser y dejas de ser tú y empieza a actuar él en lugar de tu persona. Creo que esta misma cita nos debería de dar alegría, aliento y pues reforzar esa confianza en Dios, ¿no? Porque somos buenos hasta que el pecado entre en nosotros. ¿Sí me explico? O sea, nos deshacemos del pecado y volvemos a ser buenos y volvemos a ser, pues ahora sí que hijos de Dios y comportarnos como tal, ¿no? Dignos. Pero pues está también en nosotros, ahora sí que cuidar nuestro corazón, cuidar de qué nos alimentamos espiritualmente.
Sí, exactamente. Y déjame les cuento cómo una cosa, ¿quieres que te cuente una cosa? Dígame. Muy sencilla, cómo quitarte ese pecado constantemente que tienes constantemente. Uh-huh. Bueno, mira, supongamos que tienes el pecado de la avaricia. Entonces te das cuenta que, ay, constantemente soy muy avaro, constantemente quiero para mí todas estas cosas. Bueno, pues usa el antipecado. Eso lo acabo de inventar. El antipecado, ¿cuál es el antipecado? El antipecado, pues si eres avaro, entonces sé caritativo. O sea, ayuda, dona, haz algo. Entonces, del tiempo que vas a invertir en tu pecado, de la avaricia, cámbialo al tiempo que vas a invertir en una forma de ayudar a alguien. Entonces, entre más tiempo pases haciendo cosas buenas, menos tiempo tienes para pecar.
Claro.
Entonces, tan sencillas, fíjate, a veces los pecados son muy fáciles de controlar y manejarse, pero como que no lo vemos, haz de cuenta como, ay, no, pues es que constantemente me robo esto. ¿Y por qué? Porque quiero para mí, en esa avaricia que tengo, ¿verdad?
Entonces, un poco buscar lo que vendría siendo lo contrario
el
para antipecado. Contrarrestar eso.
Ajá.
El antipecado. Muy bien. Entonces, me gusta el concepto, me
sí,
agrada.
Sí, 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 sí. Entonces, de lo que estén batallando, busquen qué es lo contrario y inviertan más en su tiempo y van a ser más felices también, Edgar. Date cuenta que cuando tú ayudas a alguien, a mí me encanta aquí estar en la escuela, porque cuando veo a los niños en la escuela y les ves ahí sus caritas y sus alegrías y todo eso, y estás con ellos y le ayudas a uno. Por ejemplo, otra vez llegó una niña llorando y todo eso, y pues ya le estaba ayudando y todo. Y pues ya se fue muy feliz, pero porque el padre le puso atención y cosas así, o sea, esas cositas diarias que uno puede hacer que te puede ayudar a vivir una vida de gracia, bien, normal.
Muy bien, padre. Pues ya nos quedan 5 minutitos, sí, vamos a ver si pasamos por los últimos 2 puntos.
A ver.
Dice el cuarto, si quiere usted.
Sí, el cuarto es la justicia y la misericordia. ¿Cuántas veces nos vemos confundidos y no sabemos perdonar como nos pide el Señor Jesús? Porque el maltrato que recibimos es grande, o a veces que caemos son muchas. Las veces que caemos son muchas. Entonces, usualmente la respuesta a esto no es fácil, ¿verdad? Por eso se tiene que ver entonces lo que es la justicia y la misericordia. Cuando Dios nos mande llamar, cuando morimos, entonces vamos a ser juzgados tanto por justicia o por misericordia. Por eso la Divina Misericordia y esta bella fiesta de la Divina Misericordia implementada por San Juan Pablo II nos dice a todos que es mejor pedir que seamos juzgados por la misericordia, no tanto por la justicia. Uh-huh. Entonces, en esa forma, somos juzgados por justicia, sí, porque si yo te hago daño a ti, haz de cuenta, Edgar, supongamos que yo le pego a tu niño. A tu niño le pego, a Samuelito, pum, le doy un bache así bien feo, o sea, le pego a Samuel. No nomás le pegué a un niño inocente, que es claro, algo malo, ¿verdad? Pero también te ofendí a ti.
Claro.
Y ofendí a tu esposa y ofendí a todo el mundo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, en justicia, no solamente lo que fue mi pecado de pegarle a tu niño con intensidad, no solamente es contra él, sino que la parte de la justicia viene tú, como te ofendí, y ella también, tu esposa. Claro. Entonces, cuando soy juzgado en la justicia, pienso que a lo mejor no más es contra la persona que herí, pero herimos en general. Por eso cuando uno se confiesa, uno ha pecado en contra de la Iglesia Universal. Por eso el sacerdote que representa a la Iglesia Universal perdona en nombre de la Iglesia Universal. Fíjate qué interesante.
Wow. Y creo que eso también pues nos lleva a hacer un poquito de reflexión uno mismo en uno tratar también de ser misericordioso, porque verdaderamente nosotros no podemos ver las razones que cualquiera pueda tener para cometer cualquier tipo de injusticia o cualquier tipo de pecado en nuestra contra o de algún ser querido, ¿no?
Sí.
A lo mejor ese bachoncito que le dio ahí a Samuelito tenía que ver con otra cosa, con otra situación, otro contexto, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, aunque esté mal la situación, uno no juzgar desde, como bien dices, solo desde la justicia, sino también desde la misericordia.
Sí, uno pide misericordia a Dios y uno pide que sea uno juzgado a través de la misericordia, no tanto la justicia, porque en la justicia pues sí les debo mucho a mucha gente.
Así es. Lo cual, pues para cerrar, padre, pues es mirar con los ojos de Dios, que ese es el quinto punto de este tema y pues con el cual vamos cerrando ya.
Así es, Dios siempre nos perdona, siempre está ahí para nosotros perdonar, como dice el Papa Francisco, que Dios nunca se cansa de perdonar, si nosotros nos cansamos de pedir perdón, es algo muy bello. Aprovecha a confesarse, cómo evitar caer en el mismo pecado, pues usa el antipecado, ahí está la clave, y ahí inviertan más tiempo en el antipecado, y ahí con eso le va muy bien. Que el Señor Jesús los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy bonita tarde. Diosito los bendiga y los haga santos. En el Espíritu Santo. Amén.
Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.
Hasta luego.